Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este onceavo episodio de esta primera temporada de este podcast maravilloso titulado Psica Quies. Es un gusto para mí tenerlos con nosotras. Estoy acompañada de una persona muy querida para mí y que además es especialista en este tema. Y juntas les vamos a hablar sobre la educación después de la pandemia. Itzel, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias Gaby por la invitación. Es un placer estar con todos ustedes aquí en este podcast y espero que sea de gran, gran ayuda para ustedes, cómo estamos nosotros viviendo desde el otro lado la educación.
Ay, sí, Itzel. Oye, tienes licenciatura en comunicación, maestría en comunicación y estás estudiando una especialidad en gestión educativa. ¿Cuándo vas a dejar de estudiar?
Creo que nunca, creo que cada día aprendemos algo nuevo y si queremos estar con alumnos, con esta parte de la educación, pues tenemos que estar preparados porque cada día viene algo nuevo, ¿no? Algo distinto, algo diferente y los chicos ya vienen con otro chip y hay
Ay,
que
sí.
estar al paso de ellos, si no, te quedas atrás.
No, sí, tienes toda la razón. Oye, eres directora de una secundaria. ¿Cómo se llama tu secundaria?
Colegio Indoamérica.
Híjole, amiga, y qué aventura, ¿no?
Bastante. A mí cuando me da la noticia que se aceptaba ser directora, pues los nervios, el estar en contacto con docentes, con padres de familia, con los alumnos, sí era como el nerviosismo, el de, ay, ¿qué voy a hacer? ¿No? Pero poco a
Ajá.
poco ahí la he llevado con ellos.
Pues mira, ya que estás tú en estos caminos de la educación y con un puesto importante como es ser directivo, ¿cómo has notado a tus maestros dentro de esta pandemia? ¿Cómo lo han vivido tus maestros?
Ha sido complicado. Al inicio, pues como a todos, ¿no? Era diferente, era como el experimentar, el ir viendo qué íbamos a hacer cada día. Entonces, yo los he visto cansados, sí existe un gran agotamiento en ellos. También siento que ellos están buscando la manera en emprender, en buscar, en ser resilientes, en buscar la forma de llamar la atención de los alumnos, porque realmente ya llegamos en un momento en que ya las clases en línea ya no son atractivas, y menos para adolescentes de secundaria, ¿no? Entonces
Sí.
yo veo que la verdad se esfuerzan cada día ahí en cada clase que dan vía Zoom, porque nosotros estamos dando las sesiones vía Zoom, en buscar juegos, en buscar dinámicas, en buscar actividades para que los niños trabajen colaborativamente, pero realmente sí los siento cansados, sí los siento muy, 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 muy agotados y también que ha habido grandes pérdidas en alguno de ellos, ¿no? Entonces, pues esa tristeza, esta parte del estar en casa, pues sí, sí crea varios conflictos emocionales en ellos.
Pues sí, como no, imagínate, y de repente nos envuelve la rutina de la clase en línea y eso también nos friquea, ¿no? Siempre, sí, sí es cierto que también para conservar la salud mental nos han dicho que tenemos que hacer rutinas, pero también las rutinas en muy largo plazo se cansan porque pues imagínate siempre lo mismo y es verdad, de repente las rutinas también pierdes la creatividad, entonces hay que estar bien atento con esto y el compromiso de los maestros es mucho. Oye, ¿y cómo has visto la carga de trabajo de los maestros? O sea, ¿ha incrementado, ha reducido? ¿Y si ha incrementado, en qué incrementó?
Ha incrementado definitivamente porque ser docente en clase es muy complicado, pero considero que en línea es doble, porque presencial puedes ver a tus alumnos cansados y te paras de mano, sales al patio, haces cualquier dinámica, ¿no? Sin embargo, en línea tienes que buscar más herramientas, ¿no? Porque ya un Kahoot ya no es suficiente para llamar su atención. Tienes que buscar aplicaciones para que ellos les llame la atención, para que sea dinámica. Ya no nada más es como mi pizarra en donde ellos van a escribir. No, tienes que buscar qué les llama la atención, cómo lo pueden llevar a cabo. Además que por parte de supervisión nos han pedido cursos o también como personal, algunos de ellos han decidido tomar diplomados o estos talleres que están dando vía Facebook para ir buscando como nuevas herramientas y generar el interés de los alumnos. Entonces, en esa parte se ha incrementado la carga y también porque desafortunadamente muchos de los papás creen que tenemos el tiempo para ellos y que hay que atendernos. A pesar de que ya se ha ido trabajando con los papás durante casi este año, hay papás que dicen, pero ¿por qué hasta las 5 las tareas? que de hecho ni siquiera son tareas, son actividades que a lo mejor el alumno no terminó durante la sesión. Entonces, pues también un poquito lidiar con los papás en los horarios, el que un papá te pregunte de, es que yo acabo de regresar del trabajo, pero ¿cuál era la actividad que hicieron hoy, no? Entonces, yo creo que sí es un poquito más la carga de trabajo y más porque tenemos tantas redes, tantas pantallas y realmente te cansa más una pantalla que tener contacto con los alumnos.
Oye, la demanda de los papás, como dices tú, la demanda de tiempo de atiéndeme ahorita porque acabo de llegar de trabajar. Híjole, qué difícil para los maestros. Debemos de aprender a valorar más la chamba de los profes y respetar sus tiempos, ¿no? Ese sería como un consejillo por ahí. Oye, ¿y qué vamos a esperar de las clases presenciales? ¿Qué viene para los papás en las clases presenciales? Porque yo tengo una angustia, te lo digo de manera personal, que en realidad, híjole, no sé qué va a esperarle a mis hijos cuando regresemos. Tú como maestra y que estás dentro de esta situación, ¿cómo ves el panorama?
El panorama es muy complicado porque a pesar de que ya estemos vacunados docentes, administrativos y todo eso, no todos los papás van a tener la fortuna de estar vacunados. Y realmente un niño puede que no tenga síntomas de COVID, pero realmente puede ser portador. Entonces sí está bien complicado porque es el de no te quites el cubrebocas,
Sí,
ponte
claro.
gel. Entonces todo el tiempo vamos a tener que estar como docentes, el de cuídate y esto. Y más si en casa no se les hizo ese hábito, porque luego hay
Claro.
niños que salen y inmediatamente pásame mi cubrebocas o el gel o traigo mi sanitizante y me lo pongo, ¿no? Pero no todos tienen esa cultura, no todos los papás les han fomentado, ¿no? ¿Cuántos papás o alumnos van a traer el cubrebocas abajo o el de no puedo respirar? Ese va a ser uno. La segunda problemática prácticamente es el rezago escolar, porque estamos conscientes que a pesar de que se trató de dar las clases en línea, aún así va a haber un gran rezago, porque van a venir alumnos de otros colegios o de otras escuelas donde a lo mejor no tuvieron los mismos conocimientos. Entonces sí hay que regresarnos un poquito, hay que trabajar mucho la parte emocional, porque también fue muy fuerte para nuestros alumnos esa parte. Muchos no estaban acostumbrados a convivir con sus papás. Era como la rutina de la escuela, vente acá, nada más platicábamos, o hay unos que medio platicaban y realmente su hogar era la escuela. Los propios profesores eran quienes los aconsejaban. Y para ustedes, pues sí es complicado. Nosotros estamos conscientes de que no todos los alumnos van a asistir. Uno, porque bueno, no tenemos que tener nosotros el aforo del 100%, sino un 50%. Y también porque es decisión del papá. Entonces, ahorita se están haciendo muchas propuestas tecnológicas y pedagógicas para dar las clases tanto presenciales como en línea al mismo tiempo, utilizando la tecnología donde los alumnos trabajen colaborativamente mediante una pantalla, estando en la escuela. O sea, como que se están buscando millones de opciones para acercarlos a la educación y ustedes como papás no tengan esa preocupación de, ¿y si yo no mando a mi hijo, qué va a pasar?
Híjole, suena a más chamba para ustedes, pero precisamente como dices en este rollo de las emociones y que había que trabajar con los chicos, ¿tú crees que hay algunas modificaciones curriculares?
Sí, ahorita en este ciclo escolar se incluyó lo que es vida saludable. Dentro de esta, bueno, se ve la alimentación, se ve cómo te puedes cuidar y un poquito de las emociones. Además que últimamente la Secretaría de Educación nos ha mandado a nosotros en los consejos técnicos mucho de trabaja las emociones con tus alumnos. O sea, sí preocúpate ahorita por la parte académica, pero también por lo emocional. A nosotros como directivos nos piden que nosotros también trabajemos esa parte emocional con nuestros docentes, porque claramente está que si nuestro docente no se siente bien emocionalmente, pues no lo va a transmitir a nuestros alumnos. Entonces, nosotros
Claro.
primero tenemos que darles talleres a los docentes, prepararlos emocionalmente para que ellos posteriormente lo transmitan a sus alumnos.
Sí, y es que muchos de ellos se han visto rebasados. Yo he tenido por ahí un par de casos en donde de plano se ponen a llorar, o sea, cuando me lo comentan, me lo platican, en algunos consejos técnicos se han puesto a llorar los propios maestros de los rebasados que están emocionalmente. Sienten mucho la presión, el compromiso porque el chico aprenda y de repente se les acaban las herramientas. No sé si te ha pasado con tus maestros.
Sí, ya luego en ocasiones dicen, pero ¿qué más hago, no? Tenemos el caso de unos alumnitos que ya hablamos con los papás, les hemos dado como muchas alternativas y un profe dice, ya no sé qué hacer con él, ya no sé si decirle a la mamá que me lo deje aquí en mi casa y yo lo educo. Entonces, viene esa parte de frustración ya de los docentes que
Sí,
dicen, ya no puedo
claro.
hacer más a distancia.
Sí, es una frustración, tienes toda la razón, la frustración de los profesores y sabes que los niños también están rebasados. Te platico rápidamente, o sea, mi hijo de repente es como, ya, por favor, que se acabe. Él ya ve el reloj y dice, ya, por favor, mamá, ya. Entonces, también los papás nos hemos visto como en esta onda de, ¿qué hago? O sea, ¿cómo apoyo más al profesor si mi hijo también ya está rebasado, ya está harto, cansado? Sobre todo, por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes, yo lo he visto con mi hijo, de repente mi hijo trabaja muy rápido y sus compañeritos se atrasan, entonces llega un momento en donde mi hijo ya terminó y tiene 5 minutos esperando a sus compañeros. Y
Sí, pasa.
entonces, ¿cómo le hace el maestro para agarrar y decir, emparéjate?
Acá lo que a veces resulta es que hacen pequeñas salas en esta plataforma que tengo que trabajar, pero aún así es muy complicado.
Claro.
Se acercó una mamá y me dice, Miss, ¿cómo le puedo hacer? Porque yo de repente veo que mi hijo termina y empieza a jugar en su celular. Tal vez lo que podría hacer es quitarle usted el celular, pero es que utilizan el WhatsApp. Puede abrir la plataforma dentro de la computadora del WhatsApp web y ahí él puede recibir todos los mensajes necesarios y ya no tiene como ese distractor. Pero pues ya tú le das opciones a una mamá que no sabe ni siquiera qué hacer en esos momentos,
Sí, es
pero
que
pues
también
realmente.
los papás nos vimos rebasados, por la tecnología. O sea, hay papás que no sabemos usar el Zoom
Sí, es bastante complicado esta parte.
Oye, mira, tú y yo trabajamos juntos hace muchos años en la escuela. No sé si tú recuerdas que había chicos que tenían clases extracurriculares vastas, o sea, pero era la clase de jazz, pero la de piano, la natación, pero la clase extra de matemáticas. Entonces, ¿tú crees que ahora regresando de esta pandemia, tú que estás ahí con los docentes y conviviendo con los alumnos, ¿tú crees que los alumnos puedan cubrir y sea necesario cubrir todas estas áreas extracurriculares, o más bien los papás tendríamos que enfocarnos a descubrir los talentos de nuestros hijos y explotarlos para no saturarlos de actividades? A ver, cuéntame tú que estás ahí, tu opinión profesional.
Yo creo que debe cada uno de los papás ver en qué son buenos sus hijos, porque muchas veces tantas clases, los niños van por obligación, o sea, los meten a natación y al niño ni siquiera le gusta natación. Yo considero que deberían de verificar qué es lo que les gusta a sus hijos, qué les apasiona, que no sea como obligarlos a ir a esa clase, sino que el niño diga, apúrate papá, vamos porque hoy me toca danza. Y que los lleven realmente a eso, a lo que les gusta, a lo que les apasiona. Nosotros, por ejemplo, acá en el colegio, lo que buscamos es que en todas las materias saquen como esa parte que les llama la atención, que les gusta, que experimenten, que no sea nada más porque lo tengo que entregar, sino que les pongan su toque. Porque al final es que tú encuentres qué te apasiona, porque lo que te apasiona lo vas a hacer excelente, lo que no te va a aburrir.
Pues sí, oye, las escuelas, tanto particulares como públicas, sí se deberían de tomar la molestia como de hacer un examen o una pruebita chiquita para ver cuáles son los gustos de los alumnos y en esa medida abrir esas materias opcionales.
Sí, como en algunas preparatorias que tenemos aquí o en las universidades, ves que te dan como materias opcionales. Así, yo considero que debería de ser desde pequeños. A lo mejor sí educación física, pero a lo mejor no todos son buenos para fútbol. Entonces, que les vayan dando como ciertos deportes o en vez de educación física que hagan danza. De todas maneras están haciendo actividad física, pero va a ser algo que les va a llamar la atención, como estas materias optativas en donde cada niño vaya explotando sus potenciales, porque digo, las materias básicas, pues sí, de cierto modo las tienen que llevar porque son necesarias, pero las que nosotros podemos como ir viendo en qué es bueno el niño, sí se deberían de realizar.
Pues sí, oye, la pregunta del millón, ¿qué vamos a esperar de la educación después de esta pandemia?
Siendo sincera, mucho rezago,
Okay.
muchísimo rezago en los alumnos. Tenemos que esperar más en ir trabajando con ellos, volviéndolos a ser sociales a los alumnos, porque están perdiendo esa parte. Entonces, más que la parte académica, es como a los niños pequeños cuando van el primer día de escuela a un preescolar. Así tenemos que iniciar con nuestros chicos, integrándolos, porque yo lo he visto con mis sobrinos, ¿no? Ya ellos ya tienen sus clases en línea y lo menos que quieren luego es estar ahí con la familia. Es un ratito, juego y me vuelvo a subir. Y luego, ay, no, qué flojera, ya soy sedentario, ¿no? Entonces, como irlos activando. Eso es lo que nosotros ahorita tenemos que hacer. Activar, llamar la atención de los jóvenes, que vuelvan a ser activos, que ya no sigan siendo sedentarios, que busquen ellos en qué son buenos y qué les gusta hacer. Y ahora que regresamos a la escuela, pues mucho trabajo colaborativo, muchos trabajos transversales, en donde ellos vayan interactuando con sus compañeros, porque realmente se está perdiendo eso con esta pandemia.
Es verdad, tienes toda la razón. Y oye, ¿qué consejo nos podrías dar a los padres de familia para con los chicos ahora que regresemos a clases?
¿Qué consejo les puedo dar a los papás? Que se tranquilicen un poquito, que confíen en los maestros, que confíen en la escuela donde vayan sus hijos y que ustedes los sigan apoyando, ¿no? Que sigan apoyando esos talentos que tienen, que si no son buenos para matemáticas, pero para arte sí, en vez de meterlos en la tarde a clases de matemáticas, los metan a una escuela de arte, que puedan sacar su potencial de los chicos, que puedan ir mezclando sus gustos, que los apoyen ahorita a hacer actividades, actividades fuera de lo que es lo académico. Si tienen hijos pequeños y no se quieren conectar a la clase con un día, no va a afectar nada, porque no los podemos obligar. Obligando a un niño a conectarse, está perdiendo el interés a lo que tiene de la escuela. Y lo que queremos es que les interese, no que existe ese rechazo a lo que nosotros tenemos como educación. Y a inspirarlos cada día a que sean mejores y a que sean respetuosos y fomentarles valores, principalmente como lo que te decía al inicio, ¿no? El de ponte tu cubrebocas, utiliza eso, pero el ejemplo comienza en casa. Entonces, si nosotros comenzamos a fomentar eso en nuestra casa, en la escuela no va a costar ningún trabajo y pues también ser un poco pacientes con los profesores. También entender que son personas que tienen una vida fuera de la escuela y que si no te contestan en ese momento es porque también tienen a lo mejor hijos como tú.
Claro, por supuesto. Tienes toda la razón. Toda la razón. Pues muchísimas gracias. Me quedo con esto de que tenemos que inspirar a los niños, porque es verdad. Nosotros como papás tenemos que apoyar a los maestros para que los chicos logren consolidar muchas cosas, ¿no? Tanto a nivel académico como a nivel personal de su desarrollo integral. Entonces, pues te agradezco mucho tu tiempo, tu apoyo para este espacio. ¿Tienes algún lugar donde te puedan contactar en Facebook, en Instagram?
Sí, claro que sí, en Facebook o en Instagram estoy como Itzel Guadarrama o nos pueden buscar como Secundaria Indoamérica, ahí también tengo como el acceso a lo que es la página del colegio. Cualquier cosa que necesiten, cualquier cosa en que los pueda apoyar, pues está totalmente en la apertura. Muchas gracias a ti por invitarme, es un placer estar aquí contigo platicando un poquito.
Ay, muchas gracias. La verdad es que sí, nos diste información que puede ser muy útil, de manera muy breve, pero muy, muy útil, Itzel. Te lo agradezco muchísimo. Y bueno, pues así llegamos al final de este pequeño podcast. Se los agradezco mucho su atención y compañía y nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.